habló a la iglesia de Éfeso la semana pasada. Amén. ¿Cuántos le pueden decir al Señor el día de hoy, Señor, yo no quiero que mi amor se enfríe? Yo no quiero que mi primer amor se pierda. No quiero estar viniendo aquí a la iglesia solamente por rutina o por conveniencia, ¿verdad? Ah, sí, cuando me va mal, voy a buscar de Dios. Ay, hermanitos, oren por mí. Y estás bien puntual. Pero nada más todo está bien, ya se me olvidó. ¿Verdad que no, hermanos? Nosotros vamos a ser una iglesia que tiene las características de la iglesia de Éfeso, pero que mantiene su primer amor, su amor ferviente por el Señor. Amén. Esa es la idea, que nosotros captemos cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. Muy bien, habla su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 en adelante al 11. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que no, los de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Vamos a analizar ese mensaje que Dios trae a la iglesia de Esmirna, pero que también es para nosotros el día de hoy. Amén. Entonces, como les decía, vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna, vamos a ver un poquito el contexto de esta ciudad. La ciudad de Esmirna era una ciudad que estaba ubicada también en la provincia romana de Asia. Y era una ciudad que fue destruida por completo por los babilonios en el año aproximadamente 627 antes de Cristo. Los babilonios destruyeron esa ciudad, pero luego fue reconstruida y la levantaron nuevamente los griegos. Acuérdese que después del imperio babilonio vinieron los persas, luego los griegos. En ella construyeron un templo que fue dedicado al emperador romano Tiberio. Y según los historiadores, Esmirna, fíjese bien, era una ciudad muy hermosa, muy bonita, y le pusieron el nombre de la perla del mar Egeo. Una ciudad muy bonita. El nombre de Esmirna significa mirra. Seguramente había muchos árboles ahí en esa zona que producían este perfume, el cual era utilizado, mirra, era utilizado para la preparación de los cadáveres. Probablemente no era casualidad ese nombre, puesto que en Esmirna era una ciudad muy, muy bonita, muy hermosa en apariencia, pero en su interior estaba muerta. En esa ciudad se perseguía a los cristianos en una manera tremenda. Había una persecución sobre los cristianos muy fuerte por parte de los romanos, pero no nada más de parte de los romanos, hermanos, sino que, según los historiadores, los que más perseguían a los cristianos, ¿sabe quién eran? Los propios judíos. Los propios judíos eran los que mataban a los cristianos. Así es que era difícil, muy, pero muy, muy difícil vivir en esa ciudad. Aquellos cristianos que recibían el evangelio, de veras que debían de haber sido gente que recibió el poder del Espíritu Santo para mantenerse firmes en esa ciudad, hermanos. Muy difícil. Es importante ver cómo es que empieza el mensaje a esta iglesia, cómo es la presentación que Dios mismo se da para con ellos. Y vemos aquí que Jesús se presenta a sí mismo de dos maneras. Y que esas dos maneras nos llenan de esperanza el corazón. Imagínense el corazón angustiado de la iglesia de Esmirna por todos aquellos que estaban sufriendo persecución tremenda y angustia por causa de Cristo. ¿De qué manera se presenta Dios en este mensaje para con los de Esmirna? Dice ahí en la palabra que se presenta como el primero y el postrero. ¿Sí? Ahí se identifica como el primero y el postrero. Vamos a ver qué podemos entender acerca de ese título en Isaías capítulo 44. Isaías 44, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Yo voy a ir un poquito más rápido, pero le doy la cita para que usted la apunte. Isaías 44, versículos 6 y 7. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién? Fíjese bien aquí en el versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo? Desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Nosotros tenemos ese Dios, hermanos, el primero y el postrero. El que conoce desde antes que este mundo se formara y que conoce lo que ha de venir. Usted y yo probablemente podemos tener en este momento, vamos a ponerlo en la actualidad. Si usted está en este país y no está legal todavía y con todas las cosas que estamos viendo, muchos dicen, no, ¿sabes qué? Agarras mejor tus cositas y ya vete, hombre. De que te saquen, mejor te vas. Imagínese la incertidumbre que hay para tomar una decisión así. La incertidumbre que hay en tanta gente el día de hoy, hermanos. Vamos a ponerlo aquí en este país. Nosotros no sabemos lo que va a acontecer, pero sí sabemos que tenemos al primero y al postrero. Y que sabemos que si nosotros estamos en su voluntad, todas las cosas a los que amamos a Dios, ¿qué dice? Nos ayudan para bien. El primero y el postrero, el que sabe lo que ha acontecido y el que sabe lo que va a acontecer. Cuando usted está en la palma de la mano del Señor, hermano, hay una confianza y una seguridad tremenda. Isaías 48, versículo 10 en adelante, al 12, nos dice, Isaías 48, del 10 al 12, nos dice, he aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Ay, esto se oye feo. Por mi amor, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Acuérdese que Dios aquí estaba hablando, hermanos, a una iglesia que estaba recibiendo una persecución tremenda, que estaban siendo atribulados. Tal vez usted y yo estamos aquí bien cómodos. Si hace frío, ponemos la calefacción. Si hace calor, ponemos el aire acondicionado, ¿verdad? Ah, pero que no se descomponga, porque entonces, no, pastor, yo no voy a la iglesia. No, pues imagínese, yo voy a andar ahí así. No, ni en México. Así somos, ¿verdad? Ya cuando nos acostumbramos a lo bueno, ¿verdad, hermanos? Sí, a veces nos acostumbramos a lo bueno. Pero esta iglesia verdaderamente estaba siendo perseguida, hermanos. Ellos no podían juntarse ni siquiera en las casas, porque si el vecino se daba cuenta de que estaban, alabaré, alabaré, inmediatamente mandaban a traer a aquellos que estaban persiguiendo a la iglesia. Entonces ellos se tenían que esconder para poder ver la palabra de Dios, para poder alabar al Señor. Era una situación muy tremenda la que ellos estaban viviendo. Y nosotros, gracias a Dios, no hemos padecido ese tipo de cosas. Pero le digo algo, hermano. El hecho de que usted y yo, en este momento, estamos bien cómodos, no tenemos esa tribulación, no quiere decir que hoy, en este mismo segundo, en alguna parte del mundo, hay gente que está padeciendo lo que la iglesia de Esmirna estaba padeciendo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? En la historia podemos ver que en el mismo momento en el que el Señor Jesús estaba entregando su vida, en otras partes del mundo ni siquiera lo hacían aquí en su mente. Tal vez allá los chinos estaban construyendo la muralla, etcétera, etcétera, alrededor del mundo. El hecho de que ellos no estuvieran viendo el acontecimiento tan tremendo que iba a partir la historia, no quiere decir que no se estaba llevando a cabo. El día de hoy se está llevando a cabo lo que la palabra de Dios nos dice, aunque usted y yo no lo entendamos porque no estamos padeciendo lo que esta iglesia padeció. Pero le digo algo, hermano. Usted y yo debemos estar preparados, porque si este mensaje el Señor lo dio, no sabemos si el día de mañana usted y yo podamos estar padeciendo tribulación y persecución. La pregunta es, ¿estaré dispuesto a padecer eso? ¿Estaré dispuesto? Y ahí es donde tenemos que hacer otras preguntas. Pero si a veces no estoy dispuesto ni a levantarme temprano, ¿estaré dispuesto a que me persigan? No, mejor me quedo aquí. Bueno, así lo dejamos, hermanos. Nada más pongámonos a meditar un poquito. Así es que podemos ver también, según la palabra, si lo vemos en el contexto de la tribulación y de la persecución tan tremenda que estaba padeciendo la iglesia de Esmirna, podemos ver, hermanos, que Jesús es el primero que va a llegar en ayudarte, en auxiliarte, cuando tú estás padeciendo por una prueba y una angustia. Amén. Él es el primero que va a estar ahí. Y también, ¿sabes qué es algo bien bonito? Que Él va a ser el último en irse cuando tú ya estás libre de tu angustia y de tu prueba. Tal vez el mejor amigo que tú puedas tener esté ahí, pero va a llegar el momento en que se va a cansar y diga, ¿sabes qué? No, ahí nos vemos, yo también tengo mis propias preocupaciones, ahí ráscate como puedas. Pero tenemos a un Dios poderoso, hermanos, que nunca nos va a abandonar, que siempre va a ser el primero en llegar en tu auxilio y el último en que va a estar ahí siempre pegado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han conocido esa faceta de nuestro Dios? ¿Amén? Así es nuestro Dios, es el primero y el último, y eso también nos habla de esa eternidad de Dios. Amén. Él es por la eternidad, hermanos. Nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro reloj, a poner nuestra alarma, a ver este tiempo cronológico, pero para Dios, un día dice que son como 1,000 años. 1,000 años como un día, no hay principio y fin. Él es eterno. Y para nosotros como iglesia eso es un gran consuelo, hermanos. Que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre, siempre va a estar con nosotros. Vemos también que Él se presenta a sí mismo como el que estuvo muerto y vivió. Jesús mismo se estaba presentando ahí, hermanos. ¿Quién estuvo muerto y volvió a vivir? Jesús. Él se estaba presentando como ese Dios hecho carne a través de Jesús como resucitado. Y Él se estaba identificando, hermanos, con esa iglesia sufriente, diciéndole, ¿sabes qué? Yo también sufrí persecución. Yo te entiendo. Yo sé lo que tú estás padeciendo, iglesia de Esmirna, porque yo también fui perseguido. También fui muerto. Pero ¿sabes qué? Yo vencí a la muerte. Amén. Y eso estaba dándole ánimo a ellos. Fíjense, nada más en lo que es la pura presentación de ese mensaje que Dios le estaba dando a la iglesia a través de Juan, ya en ese puro presentación de lo que Él es, ya les estaba dando un mensaje, hermanos. ¿Sabes qué? Yo sé lo que tú estás padeciendo, pero yo vencí la muerte y ustedes también son más que vencedores. Y ese mismo mensaje es para nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y les estaba diciendo, ¿sabes qué? Sé fiel. Aunque tú llegues a perder tu vida por causa de mí, ¿sabes qué? Tú vivirás. Tú vivirás. ¿Amén? Y esa es la misma promesa que usted y yo tenemos, hermanos. No nos aferremos a esta vida. Mire, hay tantas historias que a veces escucha uno. Está la familia, todos amamos a nuestros familiares, hermanos. Si vemos que ya nuestro abuelito ya tiene 85, 90 años, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y ya llega el momento en que al abuelito le diagnostican cáncer. Y todos los hijos, ¡ay no! Pero ya se nos vino el mundo encima, se nos va a morir el abuelo. Vamos a hacerle esto y vamos a hacerle el otro. Y el pobre viejito está ahí, ya déjenme, déjenme. Pero es que no queremos perderte, pero ya no, ya cumplí lo que tenía que hacer. Muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero todos tenemos que llegar a ese momento, entregar nuestras vidas al Señor y entender que estaremos mucho mejor con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El día que llegue ese momento, debemos de estar seguros que estamos bien cimentados en Él, hermano. Y que si llegó tu momento, no estés como la señora que decía, viejo, si tú te mueres, yo me voy contigo. Y se va cayendo al pozo, hermano. ¡Sáquenme de aquí! Pues no, que te querías ir con él. No, no es cierto. Así es que, hermanos, no sabemos qué sean las cosas que estén por venir. Tremendas cosas están por venir. Entendamos bien el mensaje que el Señor le estaba dando a esta iglesia. Una iglesia que estaba diariamente viéndose la cara con el momento de la muerte, hermanos, porque eso era lo que realmente ellos estaban siendo expuestos. Así es que vemos otra característica importante aquí. Vemos que la iglesia de Esmirna seguía haciendo obras a pesar de que era una iglesia atribulada y perseguida. Y eso está tremendo, hermanos, porque si nosotros, estando bien cómodos, nos hacemos bien flojos. No queremos hacer nada, no queremos ir a la iglesia porque me duele una uña. Me duele la uña. No voy. Buscamos el menor pretexto posible para apagar nuestra conciencia delante de Dios, porque viene el Espíritu y te dice, no, no, levántate, ve a la oración, ve al servicio, ve. Señor, tú sabes que mira mi uña. Es más, no es la uña, es el puro pellejito, pero duele, tú sabes, Señor. Ah, ya te sientes mejor, ¿verdad? Y así somos. Pero esa iglesia estaba padeciendo y aún seguía obrando para las cosas del Señor. Vemos en el versículo 9, dice primero que nada, y dice, yo conozco tus obras. Quiere decir que era una iglesia que a pesar de su tribulación, seguían trabajando, seguían chambeando, hermanos. Amén. Ahora hay que entender algo, un principio ahí, es de que las obras, hermanos, no son para que usted sea salvo, ¿sí? No son para que usted sea salvo. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ellos no estaban queriendo agradar a nadie, hermanos, ni querían alcanzar su salvación. Ellos ya eran, el hecho de que ellos permanecían firmes en ese momento tan tremendo, quería decir que ellos ya eran salvos y eran verdaderos cristianos. Las obras, hermanos, son señal de nuestra salvación. Es decir, que las obras no son para que usted sea salvo, sino es una consecuencia de nuestra salvación. Ellos estaban dispuestos. Era más fácil que ellos dijeran, ¿sabes qué? Ya somos cristianos. ¿Y sabes qué? Para llevarnos la fiesta tranquila, calladito te ves más bonito. Tú, mira, ¿sabes qué? Pasa desapercibido. No hagas mucho alboroto porque tu vida está en peligro. No, hermanos. Ellos seguían trabajando a pesar de que su vida pudiese estar comprometida. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito capítulo 3 versículo 8. Tito 3:8 nos dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, fíjese bien, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y un versículo más, ahí mismo en Tito, pero en el versículo 14, capítulo 3, versículo 14: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo conocerás cuando alguien es verdadero? Por sus frutos. Por sus frutos. Y el fruto sale natural. Planta una semillita, planta un árbol de manzano, ¿y qué vas a recibir? Naranjas. ¿No, verdad? Manzanas. Pero no vas a ver que el árbol está pujando. No puedo tener manzanas. No, es natural. Está en la naturaleza. Usted, si es cristiano, va a dar fruto dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Y creo que esto es una exhortación que debemos tomar en cuenta, hermanos. Porque cuando las cosas están tranquilas, cuando las aguas están calmas, cuando no hay nada que te esté ahí apurando, tendemos a ser cómodos, a ser perezosos en servirle al Señor, en acomodarnos. Y sí, ok, yo voy a la iglesia, pero no te quieres molestar en nada en servirle al Señor, en ningún área de tu vida, en hacer algo para el Señor, hermano. Y eso no debe ser así. Le di tres versículos donde Dios nos está hablando y nos está exhortando firmemente, muy claro, que usted y yo debemos trabajar para el Señor. Muchas veces, no, si yo trabajo, no, hermano, hasta de más. Sí, hermano, pero para el Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Yo te aseguro algo, que si tú te vas a abstener de unas cuantas horas extras que te significan una remuneración económica, y tú se las das en servirle al Señor, llámese ir a la iglesia, hacer alguna reparación, alguna limpieza, en ir con tus vecinos a compartirles la palabra, o que el día de la célula, ¿sabes qué, hermano Jonathan? Yo siento en mi corazón que empieza la célula a las 7:30, pero ¿sabes qué? Yo voy a llegar a las 6:30. ¿Sabes qué? Ya hice unos folletitos y me voy a ir ahí, voy a invitar a algunos hermanos y vamos a ir a decirles, ¿saben qué? En tal casa, en tal número, en tal calle, vamos a tener una fiesta. Oh, fiesta. Oh, pues ¿sabes qué? Yo quiero esa fiesta. Oh, sí, vamos a tener una fiesta. Ándele, lo esperamos. Y llegan ahí y sí tienes una fiesta para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y qué mejor regalo le puedes dar que decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Bueno, ya si le das ahí un pastelito o algo, pues está bien. Pero hermanos, que busquemos alguna manera de nosotros estar activos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero nada más nos preocupamos porque Dios me bendiga. Y ya que estamos bien bendecidos, ¡ay, gracias, Señor! Y eso sí le damos gracias, porque a veces ni eso, hermano. Pero desgraciadamente esa es la naturaleza humana, hermanos. Que se nos olvida qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Podemos ayudar al necesitado. Podemos servir aquí en la iglesia en tantas cosas que hay que hacer, hermano. Podemos evangelizar. Podemos apoyar a la obra misionera. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón, hermano? Cuando se levanta el hermano Mario, llega por acá el hermano Mario, ya todos están listos, hasta la bolsa, ya la tienen aquí, la Biblia, listos para agarrar y vámonos. Pero luego ven que viene el hermano Mario y yo veo que algunos hacen. Ya estaba pensando los tacos allá de la esquina. Oh, pues este hermano, siéntense un ratito otra vez. Ya llega el hermano, viene y levanta. Vamos a levantar la ofrenda misionera. A veces nos podemos gastar $50 en unos buenos steaks por ahí, ¿verdad? Pero me duele dar $5 para la obra misionera, pastor. Hemos estado hablando acerca de la generosidad con los varones. Y pusimos un ejemplo muy simple, pero que a mí me habló. ¿Cómo estamos en el área de la generosidad, hermanos? Oh, no, pastor, pues yo doy mi diezmo. Oh, está bien. Oh, también mi ofrenda. ¿Y qué tal? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando vas a un restaurante? Y toca el momento de dar la propina. Ah, oh, no, pues sí. Uy, si usted supiera que yo le dejo su dolarote. Pero bien, ahí le pongo su dolarote para que se vaya bien bendecido. Ahí en ese libro estábamos viendo y la manera en la que nos lo presentaron, de veras que nos puso a pensar. ¿Sabía usted que esos meseros ganan la increíble cantidad de $2 por hora? Y que si usted y yo no les dejamos una propina, después del servicio que con mucho amor le dieron, es como estarles quitando el pan de su mesa. ¿Sabía usted eso? A mí me lo hicieron ver mis hijos cuando ellos estaban allá estudiando en un año en Alabama. Ellos se pusieron a trabajar en lo que estaban estudiando de meseros. Y cuando llegaron y que íbamos a un restaurante, yo les veía la cara y me decían, papá, déjales una buena propina. Dijo, ¿sabes por qué? Le digo, ¿por qué? Dijo, porque cuando yo estaba, dijo, a veces me dejaban centavos y me chicoteaban bien feo y me dejaban centavos. Y yo me quedé, y nos duele dejarles una. ¿Qué pensarán? Les pongo una anécdota o algo ahí para pensar. ¿Qué pensará cuando nosotros, suponiendo que cada domingo salimos de la iglesia bien contentos, llenos del Espíritu, y nos vamos aquí al Golden Corral? Todos como iglesia agarramos y llegan ahí, nos dan una mesota grandísima, toda una sección. Y todos, gloria a Dios, aleluya, que la palabra me habló y que aquí, que allá. Y todos los meseros, wow, no hombre, nos vamos a rayar, mira, con todos estos hermanos. Son cristianos, son cristianos, ya viste, mira, vinieron puros cristianos de allá, de CCN, Dallas. Wow. Y no, y hasta les compartes, hermano, Dios te ama. Dios es tu proveedor también, para que sepas. Porque mi Dios es mi proveedor, también te provee a ti. Ok, wow. Y es más, ten una tarjeta, te invito al culto. Y ya después de que llegue el momento de pagar, todos los hermanos de CCNE, órale, ahí llegó el momento de la verdad. $1, para que vaya bien bendecido al hermano que le compartimos. Y ya se van. ¿Qué se quedarán diciendo? Esos tacaños de CCN Dallas, mira lo que nos dejaron. Y dicen que son cristianos. ¿Sabes qué? No les creo. Pero ¿qué tal si les dejáramos una buena propina? Dirían, wow, ¿sabes qué? A la próxima te van a traer aquí así. Y ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar de ese Dios que tienes porque las demás gente son bien tacañas. ¿Se da cuenta cómo una cosa tan sencilla puede traer una diferencia incluso de evangelizar a alguien? Y eso es servirle también al Señor, hermano. Eso es servirle al Señor también. Seamos generosos cuando se levanta una ofrenda para ayudar, que por cierto, quiero aprovechar este momento y este punto. Esta semana, hermanos, Argelia y Karen están trabajando en el distrito de Dallas, en una escuela, y nos hicieron partícipe de una niña que estudia ahí en la escuela. Dicen que se sentía mal, se la llevaron a su casa para que descansara. La mamá la dejó descansando en su casa. Yo no sé qué pasó, pero la casa explotó y la niña se quemó completamente. Se la llevaron al hospital. Estuvo esta semana 3 días internada en coma, conectada con aparatos. Apenas el viernes fueron, ellas estuvieron yendo al hospital, fueron a compartirle a la familia, fueron a orar por la muchacha, 15 años, 14 años. La niña le decía a su mamá, mamá, vamos a la iglesia, vamos a buscar de Dios. Así quedó la cosa, pero hasta ahí llegó porque la niña ya no volvió a despertar. El viernes la desconectaron y falleció la niña. Esa familia se quedó en la calle, literalmente en la calle. ¿Quién sabe dónde están viviendo? Las muchachas han estado yendo a compartir. Y yo sentí en mi corazón, hermanos, poner práctica el amor de Dios. Entonces yo le voy a pedir que nos acerquemos con Argelia, quien sienta en su corazón dar una ofrenda, que va a ser, ellas se van a encargar de ir con la familia y decirle, ¿sabe qué? De parte de nuestra iglesia y de parte de Dios, tenga una ayuda para lo que ustedes puedan necesitar, que ahorita no tienen nada. Y eso, hermanos, puede ser de bendición para alguien. Así es que hoy, si Dios pone eso en su corazón, vaya con Argelia y ellas dos van a llevar esa ofrenda que usted y yo le vamos a dar para que podamos demostrar el amor de Cristo, hermanos. ¿Le parece? Así es que ya lo sabe, no se le olvide al final. Amén. Ahora, vemos también que la iglesia de Esmirna estaba sufriendo por tres motivos. Si vemos en el versículo 9 del capítulo 2, en la segunda parte nos dice, primero dice, yo conozco tus obras, y luego dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vemos aquí que primeramente ellos estaban sufriendo por la tribulación tan tremenda. La palabra en griego para esta palabra que se usó en ese versículo de tribulación significa literalmente presión, angustia, carga, persecución, aflicción. Eso significa lo que ellos estaban padeciendo en ese momento. Ahora, pregunto aquí, ¿por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulaciones? ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver algunas razones. Primero que nada, hermanos, Dios lo permite para perfeccionarnos. Amén. Es un hecho que nosotros vamos a padecer por tribulación y por angustia y situaciones difíciles en mayor o menor grado. Tal vez no nos van a matar porque tenemos nuestra fe, pero sí vamos a padecer por situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, padecemos aflicciones, tribulaciones para producir, fíjese bien, para producir en nosotros frutos que sean agradables para Él. Romanos capítulo 5, de versículo 3 al 5, vamos a leerlo. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora fíjese, en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, ese nos lo aprendimos de memoria mi esposa y yo cuando estábamos pasando unas situaciones bien difíciles. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero honestamente, a ver, ¿quién de aquí me dice cuando está en una prueba fuerte? ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Aleluya! ¿Alguien hace eso, hermano? No, ¿verdad? Cuando estaba el hermano padeciendo ahí con su rodilla, ¡gloria a Dios, señoría! ¿Verdad que no, hermano? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No quiere decir que usted va a estar ahí, no, hermano, va a parecer loquito si usted hace eso. Significa que usted está gozoso porque usted sabe que algo bueno va a salir de ahí. Yo ahora me puedo gozar de ver los milagros que Dios hizo en mi vida. Pero honestamente, hermanos, en el momento que estaba pasando la prueba, hubo noches, hermanos, en que yo estaba ahí en el hospital. Híjole, no podía dormir. con unos dolores bien fuertes. Gracias a Dios que mi esposa, como ahí estaba bien frío y a ella le encanta dormir con frío, yo lo amo, soy a los ronquidos, pero ni eso me arrullaba, hermanos. Yo estaba así, para un lado y para el otro, y con dolor, y hubo momentos que yo me paraba y me hincaba así, y ahí estaba y platicando con el Señor, y Señor, tú sabes por qué pasa esto. Pero ahora sé, hermanos, que Dios tenía un propósito en mi vida, que algo me quería enseñar, y que Él nunca va a permitir algo en nuestras vidas que no vaya a traer una bendición mayor a lo que nosotros vemos. Amén. Y eso es lo que debemos de entender. Señor, tú no quieres mi destrucción, tú no quieres mi mal, algo bueno va a aprender. Pero si no entiendes eso, hermano, te vas a amargar. Pero porque yo, si yo debería estar allá, y te la pasas ahí echándole la culpa a Dios y a los demás. Amargado y frustrado. Y no debe ser así, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Vemos también que Dios permite esas aflicciones para que nosotros podamos experimentar en nuestra vida la victoria que Él ya ganó. Porque Él ganó una victoria, hermanos, para ti y para mí, por sobre cualquier situación, por sobre cualquier circunstancia que nos toque vivir. Debemos entender algo, que la victoria ya es nuestra. Amén. Fíjese lo que dice Romanos 8, vamos a ver del 35 al 37. Romanos 8, 35 al 37. Tremendas palabras del apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? A ver, dígalo fuerte. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, hay diferentes circunstancias que nos van a tocar vivir. Se me venía a la mente la historia del rico y Lázaro. El rico tuvo la fortuna de nacer en un hogar de ricos. Tal vez le dejaron una herencia tremenda, no tuvo a lo mejor que trabajar para tener lo que él ya tenía y vivió una vida desenfrenada, sin temor de Dios, sin misericordia y sin nada, sembrando en el cielo. Pero vemos también por el otro lado al pobre. Yo no sé por qué le tocó vivir así de esa manera, yo no sé cuáles fueron las circunstancias por las cuales ese hombre vivió así. Pero si él llegó a la presencia de Dios cuando él murió, fue porque él tenía a Dios en su corazón. Porque nada que no sea del Señor va a entrar a ese lugar. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo no sé qué circunstancias le tocó vivir para haber vivido una vida tan miserable. Pero en su corazón, él tenía la vida de Dios. Yo le pregunto, al final de esa historia, ¿quién fue el victorioso? ¿El rico o Lázaro? Lázaro. Eso nos debe de poner a pensar, hermano. No importa la situación que tú puedas vivir, porque hay gente que se la pasa toda su vida lamentándose. Ay, pero si yo hubiera nacido en la familia de aquel hombre que tenía todo a su alcance. Pero mira dónde me tocó nacer. Es que dirán otros bien sabios, es que unos nacen con estrella, pero otros nacen estrellados y a ti te tocó nacer estrellado, ni modo. No es así, hermano. Amén. Dios hace la diferencia, y si tú pones a Dios en tu corazón, créeme, tú eres victorioso. Así nos lleguen a matar por causa de Cristo, aquellos pensarán que ganaron, pero tú te vas a ir a la victoria que es en Cristo. Amén. Ahora, también Él permite esas persecuciones, tribulaciones, para que nosotros, hermano, experimentemos el consuelo de Dios en nuestra vida. Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, fíjese bien, hermano, ¿cómo vas a consolar a alguien en el caso mío? ¿Cómo voy yo a ir a decirle a alguien que está una semana ahí internado en el hospital. Hermano, Dios es tu consuelo, Dios es tu sanador. Si yo nunca he estado en el lugar que Él está, ahora yo sé. Cuando llegue yo ahí al hospital, y nada más del olor, uy, me va a hacer recordar lo que yo pasé. Y con misericordia le voy a pedir al Señor y le voy a demostrar que Dios es nuestro consuelo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios permite situaciones en tu vida, hermano, no porque te quiere dar de chicotazos, órale, para que se le quite. No, porque hay propósitos en tu vida y en mi vida, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Vemos también que esta iglesia pasó por pobreza. ¿Por qué pasó por pobreza? Ay, hermanos, ¿sabes qué? Eso es del diablo. ¿La pobreza cómo? Hermano, ¿sabe por qué eran pobres esa iglesia? Es que no estudiaron, no fueron a la escuela. No, hermano. Esos cristianos que eran perseguidos no podían trabajar con libertad. Usted y yo podemos hacer nuestro negocio y le ponemos un pescadito ahí. Aquí somos cristianos. Dios te bendiga, mi hermano. Ven. Pero ellos no podían. Y ellos no podían estar al público porque sus negocios, sus casas, todo ellos iban a ser perseguidos, hermanos. Así es que el hecho de que ellos no podían tener esa libertad, no podían trabajar, no podían tener negocios, y esa fue la razón por la cual ellos vinieron a pobreza, a escasez tremenda. Amén. Pero no es así nada más, sino que ahí en ese versículo el Señor entre paréntesis que dice, si eres pobre, tal vez no tienes lo suficiente, pero ¿sabes qué? Tú eres rico para conmigo. Amén. ¿En qué consiste esa riqueza de los pobres? Porque el Señor les dijo, pero tú eres rico. ¿En qué consiste? En que ellos tenían un corazón generoso para compartir lo poco que tienen. ¿Sabe que eso es muy cierto, hermano? A nosotros nos tocó ir a compartir a lugares donde vivían los posesionarios, en los rieles del tren, donde el tren todavía pasaba. Y eran casitas de cartón a los lados, con despojos, con cosas que se encontraban, armaban sus casitas y ahí íbamos nosotros a compartirles. Nosotros a ayudarles, llevar despensas, llevar una ropita y palabra. Pero lo que a mí me partía el corazón, hermanos, es que cuando esa gente veía, percibía un amor sincero, que una mano que les estaba dando para ayudarlos, esa gente, hermanos, no escatimaban con lo que ellos tenían. Podrían tener una tortillita, podrían tener unos frijolitos, tal vez los últimos frijoles que tuvieran, pero ellos sacaban con todo su corazón, tengan, y no hallaban que darnos, hermanos. Yo me quedaba, a veces vas y las compartes a los que tienen, ni siquiera un vaso de agua te dan. Qué triste, hermano. Pero esos pobres sí eran ricos. Dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Ahí el apóstol Pablo se estaba refiriendo a las iglesias de Macedonia que estaban pasando por una angustia y pobreza tremenda, pero que esas iglesias que estaban en angustia y en pobreza, cuando él fue a llevar la palabra, no hallaban qué hacer para darle a los siervos de Dios en gratitud de lo que ellos habían recibido, a pesar de que ellos no tenían, hermanos. A eso se refiere. También se refiere a la capacidad que tienen de enriquecer a muchos por medio de su fe en Cristo. Fíjese lo que dice 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Amén. En medio de esa pobreza, tú puedes dar fe a alguien, hermano. Y te digo una cosa, cuando hay necesidad, el corazón está más sensible de las cosas, de las necesidades, de las situaciones. No quiere decir que necesitemos ser pobres para eso, hermanos. Pero desgraciadamente, por algo el Señor dijo, qué difícil es. ¿Qué dijo? Que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué lo diría, hermano? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, cuando tienes, ya de repente mira así. Órale, ya ves aquel así, desde arribita lo ves, ¿verdad? Cuando no te acuerdas que andabas en guaraches allá en tu pueblo. Pero ya de repente, no, wow, qué triste. Son ricos, pero pobres. También vemos que en su fe en Dios y en la seguridad de la herencia que Él les ha dado. Santiago 2:5 nos dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Así es que, hermanos, gloria a Dios porque nosotros podamos tener bendición. Pero le hago una advertencia. Le hago una advertencia. Si Dios lo bendice, tenga cuidado que esas mismas bendiciones no le sirvan de tropiezo para el propósito que Dios tiene para su vida. Tenga mucho cuidado, hermano, porque es bien fácil perder la vista, la mirada de lo que Dios tiene para nosotros cuando las bendiciones vienen. Tengamos cuidado de eso, hermano. Vemos también que esta iglesia padecía de blasfemias, dice. En Esmirna había una comunidad de judíos muy grande, muchos judíos ahí. Y la persecución que sufrieron en gran medida fue por parte de esa comunidad judía, hermanos. Ellos blasfemaban el nombre del Señor Jesús, ya que no creían en Él como Mesías y Salvador. Y por eso el Señor les llama sinagoga de Satanás. El mismo Señor Jesús les llamó sinagoga de Satanás. Y sufrió, fíjense, nuestro Señor Jesucristo también sufrió persecución de los mismos judíos y Él mismo los llamó hijos de Satanás. Y esto trae una enseñanza tremenda. Vamos a leer una porción un poquito grande. Juan capítulo 8. Pero esto tiene mucha enseñanza. Juan 8:37. Fíjense bien, ponga mucha atención en esta palabra, hermanos. Dice el Señor Jesús, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Miren, nada más ahí en esa frase. ¿Qué significa que su palabra no haya cabida en nosotros? Oh, no, pero ese pastor, ¿cómo? Yo soy miembro de Centro Cristiano Nueva Esperanza y no falto. Quiere decir que yo soy buen cristiano. Pero ¿qué tal si el Señor viniera y te dijera, sí, tú vas al Centro Cristiano Nueva Esperanza, pero mi palabra no haya cabida en ti? Cuando llego y te hablo, te haces como el sordito, como el que no oyes. Pues prácticamente es lo mismo, ¿no, hermanos? Cuando llega mi palabra y te habla, oh, sí te duele, pero sales y se te olvida. O no, cuando llega la exhortación del pastor y te dice, mira, estos son los principios que la palabra de Dios dice. Ah, pues, ¿y por qué voy a hacer eso? Ah, pero si soy cristiano. Prácticamente eso les estaba diciendo, pero mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído. Esto está bien fuerte, hermanos, fuerte que está esto. Imagínense. Pero vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y luego les dice, sois de vuestro Padre el diablo. Hermano, no le estaba diciendo eso a cualquier gente. Le estaba diciendo a los religiosos de su época. Y los religiosos de su época se ponían sus túnicas acá, andaban con sus gorrotes y andaban así vestidos, así como diciendo, hey, cuidado porque la santidad misma está pasando por aquí. Cuádrense. Y ponían reglas al pueblo que ellos mismos no podían seguir. Ponían cargas que ellos mismos no llevaban. Respondieron y le dijeron, ¿cómo? Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis, y nuevamente, las obras de vuestro padre. Órale. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y eso mismo lo sigue diciendo el Señor el día de hoy. Ay, hermano, es que si usted predicara en inglés, yo lo entendería más. Sí, hermano, yo sé que sí. Si yo hablara en inglés, usted diría, gloria a Dios, lo voy a obedecer al Señor. Pero pues no, puro español, hermano. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, y otra vez, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso mismo seguimos viendo el día de hoy, hermanos. Hay mucha gente religiosa que se preocupa por cómo me ves y mi apariencia, pero por dentro es otra cosa, hermanos. Y gente incluso que sirve, pero sus hogares se están deshaciendo. Y hermanos, eso no sirve para nada. Precisamente eso estábamos viendo con los varones. Una de las características que Dios habla para el varón de Dios es que gobierne bien su casa. ¿Cuán importante? ¿De qué sirve que seamos luz de la calle y oscuridad de nuestra casa? A quien Dios le va a pedir cuentas primero es ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con tu esposa y tus hijos? Ah, pero muchas veces nos preocupamos más por a ver cómo me ven y nuestro hogar está patas para arriba, hermanos. Es tiempo de que nosotros seamos honestos, abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, examíname tal y como soy, ayúdame a salir adelante. No, Dios no viene a traernos condenación, hermano. Estamos bajo la gracia, ¿cuántos dicen amén? Y gracias al Señor. Porque si estuviéramos bajo la ley, ya nos hubiera consumido un rayo. Pero no abusemos de la gracia. Agarremos la onda, hermanos, y digamos, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Ahora, hermanos, esto que vemos aquí nos enseña que nosotros también vamos a padecer sufrimientos, persecución por causa del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a padecer, como les digo, en mayor o menor grado. Dice en Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Usted y yo vamos a poder hacer persecución. Solamente tengamos cuidado de algo. Porque la misma Biblia nos lo advierte. Si usted y yo vamos a ser perseguidos, que sea por el nombre del Señor. Porque digan, ay, no, hombre, esos del Centro Cristiano Nueva Esperanza, nah, se creen mucho. Ay, que, pero, ¿por qué se van a tener que poner de noviazgo ya hasta que ya se van a casar? Se creen más que nosotros. Mira, mejor que desde chiquillos, hombre, pues para aquí. Pues, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen, santurrones. Pues di lo que quieras, hermano. Pero yo prefiero que el día que mis jóvenes lleguen al altar, lleguen experimentando lo que tengan que experimentar en el matrimonio y no que lleguen con 2-3 hijos. y que tengan que pasar 2, 3 matrimonios y a ver si funciona. Y eso sí se casan. Porque eso pasa, hermanos, en la iglesia. No le estoy hablando del mundo, porque en el mundo ya está, es otra cosa. En la iglesia. Ahí andan los muchachitos, ahí no, todavía no saben ni... Mejor no digo nada. Y ahí andan. ¿Qué quieren novio? ¿Qué quieren novia? ¿Ya te vas a casar, hijo? ¿Ya tienes tú para llevar una responsabilidad ahí? Pues entonces, ¿para qué quieres? ¿Quieres un permiso para andar manoseando? ¿O qué? ¿Cuál es el motivo? Y tal vez pensarán en otros lugares, porque lo hemos oído. No, es que es muy radical, pues, hermano. Como te digo, yo prefiero familias firmes, matrimonios firmes, que están cimentados sobre la roca. Y al hecho de que te digan, ay, es que ellos, pues sí, eso es persecución, hermano, pero ¿sabe qué? Que digan lo que digan, mientras yo sé que estamos agradando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren hijos que crecen sanos en el Señor y que van a tener una familia firme y estable en el Señor, hermanos? ¿Amén? Eso es lo que yo anhelo. Amén. Entonces, Primera de Pedro 4, 15 y 16. Primera de Pedro 4, 15 y 16 nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Y ya vamos terminando. Dice también que, analizando aquí, reflexionando en el mensaje que le da el Señor a la iglesia de Esmirna, le dice: no temas en nada lo que vais a padecer. No temas en nada lo que vais a padecer. El Señor les estaba asegurando y confirmando que iban a padecer, hermanos, que tendrían sufrimientos, persecuciones, pero no tendrían que tener temor de eso. Ahora, ¿cómo no tener temor cuando te dicen, sabes qué? O reniegas de Cristo, o cuando nos demos cuenta, tú vas a perder tu trabajo, vas a perder tu casa y vas a perder esto y lo otro. ¿Cómo no tener temor? Pero fíjese lo que dice Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8 nos dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y otro, muy bonito, hermano, apúntelo, Isaías 41, versículo 10 y 13. Isaías 41, 10 y 13. No temas, fíjese, Dios mismo diciéndotelo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Si usted se pone a leer la historia de la iglesia, hermano, se va a dar cuenta de cada situación que pasó. ¿Cuántos mártires pasaron? Que dieron su vida. Algunos lo sirvieron en una cazuela, en un caso grandote, hermanos. ¿Sabía usted eso? Las mentes más retorcidas, que una de ellas fue Nerón, inventaban las torturas más feas para los cristianos. Se los aventaban ahí en el romano, ¿cómo se llama? En el Coliseo Romano. Aventaban a los leones y órale, para que se entretengan, y todos aplaudían. Y los cristianos ahí eran devorados, los quemaban, hacían de lo peor, hermano. ¿Cómo es que ellos pudieron padecer eso? Ya cuando tú sabes que ya estás ahí listo para ser sacrificado, ¿cómo no cuartearte ahí entre eso, hermano? El Espíritu de Dios fortalecía y sabía, ellos sabían que iba a ser un momento muy leve, pero ellos iban a tener su victoria en el Señor. Y esa es la misma confianza que usted y yo tenemos. Amén. El diablo obraría en contra de ellos, pero todo tendría un propósito y, sobre todo, hermanos, un tiempo limitado. Eso es algo que podemos aprender. En la segunda parte del versículo 10 dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Fíjese, lo especifica: por 10 días. El enemigo no tiene poder sobre tu vida más de lo que Dios le permita, hermano. Y eso es algo que debemos de entender. Yo ya estaba que ya no aguantaba. Me habían dicho que me iban a poner una bolsita y yo dije, pónganme dos, pero ya háganme lo que me tengan que hacer. Porque yo ya no aguantaba. Ya no aguantaba. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Él no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Él no nos va a dar más de lo que podamos resistir, hermanos. Sí, el diablo echaría a algunos de ellos a la cárcel, pero todo tenía un propósito de Dios, que era para que fueran probados, y todo tenía un límite. El diablo sigue obrando el día de hoy, hermano, en contra de su iglesia, en contra de tu vida, pero él solamente va a llegar hasta donde el Señor le diga hasta aquí, no más, hasta ahí llegaste, y eso es algo para darle la gloria al Señor. Y luego les dice, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Y ahí vamos ya a terminar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte es la corona de la vida, hermanos. Y ahí no se está refiriendo a salvación, sino una recompensa de galardón en el reino de Dios. Más allá, ¿sí? Vemos, si lo analizamos en el original, en el griego, que hay dos diferentes tipos de corona. Una era para la corona de un gobernador y la otra era para un vencedor que ganó la carrera, por ejemplo, en los juegos deportivos. Vemos, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero en esa porción de la palabra griega que está usando se refiere a la corona de un vencedor en una carrera, en algún momento de la vida, por ejemplo, que tú ganaste una tentación en algún punto de tu vida, esa corona es la que se recibe. Pero la corona que Dios está prometiendo a los que son fieles hasta la muerte, a pesar de que pasaste tribulación, a pesar de que pasaste prueba, a pesar de que te mataron, es la corona de autoridad. Y esa corona es usada en el reino de Dios. Dios dará autoridad, Dios dará galardones a aquellos que vencen. Y luego termina en el versículo 11, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo le voy a pedir que en este momento nos pongamos de pie, hermano. Podemos aprender en este día, qué podemos meditar para nuestro corazón, qué podemos aprender de este mensaje que el Señor le da a la iglesia de Esmirna, qué es lo que el día de hoy el Señor te ha hablado a tu corazón, hermano. El Señor viene y habla a nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a padecer persecución, tribulación? Tal vez si alguien te pregunta, no, yo estaría dispuesto a que me pusieran incluso una pistola en la cabeza por nombre de Cristo. Pero no estás dispuesto a dejar tu comodidad para venir a la oración. ¿Qué esperaremos si vienen y nos ponen una pistola? ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón, hermano? Yo te voy a invitar a que en este momento medites y le digas, Señor, examina mi corazón, examina mi vida, Señor. Yo rindo mi vida completamente a ti, Señor. Perdóname porque muchas veces las mismas bendiciones que tú me has dado han sido estorbo para que yo te busque como antes lo hacía. Examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad. Límpiame. de mi pecado. Rindo mi vida completamente a ti, Señor. Dispongo mi corazón para servirte. Así como la iglesia de Esmirna, aún padeciendo por prueba, tribulación, pobreza, ellos seguían fervientes en ti, Señor. Te amaban y te servían, seguían haciendo tu obra. Ese mismo fuerza y anhelo queremos nosotros, Señor. No queremos ser una iglesia pasiva, cómoda, comodina, que se conforma solamente con buscar tu mano de provisión, sino queremos buscar tu rostro, Señor. Que nuestra seguridad esté en ti, no en lo que tenemos, en lo que poseemos. Necesitamos de ti. Cristo, toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy.
Yo te voy a invitar, hermano, que con este canto le podamos decir: Señor, en totalidad a ti hoy me rindo. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, Señor. Tómame, aquí estoy. Y el altar está abierto, hermano, para que vengas y le digas: Señor, toma mi vida en tus manos. Que cada día, Señor, yo pueda rendir mi vida a ti, Señor. Porque reconozco que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a olvidarnos de tus bondades y misericordias. Se nos olvida de dónde nos sacaste. Perdónanos, Señor. Aquí estamos.
No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy.
En totalidad. Thank you.
tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy.
Gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para entender tu mensaje, tu palabra. Tomar las características buenas, Señor, de la iglesia de Esmirna. Y agradarte aún cuando haya prueba, tribulación o angustia. Entender que todo tiene un propósito y todo tiene un tiempo. Gracias te damos, Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. No se le olvide. Quien haya sentido en su corazón, vamos a dar una ofrenda para esa familia que está padeciendo necesidad. Dice la palabra de Dios que al que al pobre da, a Dios presta, y él no es deudor de nadie. Dios les bendiga, hermanos.